para leer en esta primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, y lo vamos a hacer a partir del verso 4 del capítulo primero. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Bien, el propósito, como el lunes pasado, es que podamos desarrollar nuestras consideraciones sobre los textos que hemos leído. Luego después, el tiempo, ya veremos hasta dónde nos lleva. Bueno, de manera muy breve, para enlazar un poco el pensamiento con lo que decíamos el lunes pasado y por consideración a los que no estuvieron, decir que esta carta del apóstol Pablo es una de las varias, que son más de dos, aunque en el Nuevo Testamento solo tengamos dos, que el apóstol escribió a la iglesia de los Corintios, que era una iglesia que estaba en la ciudad de Corinto, en la región, en el primer siglo, que se llamaba Acaya, de Grecia, y que era la capital de esa provincia o de esa región. Era un lugar realmente importante en la época por muchas razones que iremos viendo en la medida que vayamos tocando diversos aspectos de esta carta. Esta carta se escribe a una iglesia que había sido fundada personalmente por el apóstol Pablo y que había sido fundada en unas circunstancias especiales bastante interesantes, circunstancias que están ilustradas, relatadas, su trasfondo histórico en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Según iremos viendo en el estudio de esta epístola, la epístola se escribe en relación a dos motivaciones o dos circunstancias. La primera, que la tenemos en el capítulo primero, y la segunda en el capítulo 7. En el capítulo 7 empieza una sección que podríamos considerar nueva, en la que el apóstol va a dar respuesta a una serie de cuestiones que por escrito en otra carta los corintios le habían enviado a través de tres personas que se mencionan en el capítulo 16. Dice el verso 17 del capítulo 16: me regocijo con la venida de Estéfanas, que también se menciona en el capítulo primero, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Y es por estos tres hermanos que los corintios, que tienen una serie de preocupaciones y de dudas sobre cuestiones en cuanto a la vida de los cristianos, de los hombres y de las mujeres, a la relación entre los hombres y las mujeres, al funcionamiento y al orden en la iglesia local, le mandan un escrito, una carta, para que él la conteste. Dice el capítulo 7, verso primero: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, etc. Así que hay dos aspectos de esta carta. Del capítulo 7 en adelante, fundamentalmente, el apóstol Pablo responde a cuestiones que ellos le plantean. Cuestiones que tienen que ver con el matrimonio, con los solteros, con las solteras, con las viudas, con personas creyentes casadas con personas que no lo son, etcétera, etcétera. Y en la primera parte de la carta les escribe sobre cuestiones que ellos no le han escrito, pero que él sabe que tienen. Por ejemplo, el versículo 11 define claramente esta circunstancia: porque he sido informado, que más literalmente es lo que el apóstol Pablo escribió, se me ha informado, y que aún tiene quizá el sentido de que eso se conocía por alguna parte. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, de una serie de cuestiones. Entonces, hay dos partes claras en la carta: algo que él va a escribir para que ellos tengan un conocimiento más exacto de las cuestiones desde el punto de vista cristiano que están teniendo entre ellos y les están causando problemas, y una serie de contestaciones a partir del capítulo 7 que él da en función de problemas que ellos por escrito le demandan. Bien, pues una vez dicho esto, pasamos... El otro día dijimos muchas cosas, pero no es ahora asunto de volver sobre ellas. Ya saben que los que están interesados están grabando los estudios y se puede obtener los diversos estudios sencillamente pues trayendo una cinta y dándosela a nuestro querido hermano Julián, porque el aparato este graba y reproduce. Y no se cobra a nadie por esa reproducción, solo que quien quiera tener los estudios tiene que comprar su cinta, eso sí. Bien, vamos a partir del versículo 4. Los primeros versículos suponen una introducción que no es demasiado complicado entender. A partir del versículo 4 aparecen una serie de cosas que vamos a ir tocando, que son muy elementales, pero que en mi criterio necesitan volver a ser refrescadas en la mente de los creyentes y en el conocimiento de alguien que no lo fuera, porque son términos que corresponden al mundo religioso sobre los que hay muchos equívocos. Por ejemplo, dice: doy gracias a Dios siempre. Es esta traducción la más correcta. No a mi Dios, no porque no lo fuese, sino porque mi no está en el original. Doy gracias a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Bueno, aquí encontramos dos cosas sencillas que los que estamos habituados al manejo de las escrituras y al lenguaje, digamos, del Nuevo Testamento, nos resultan muy elementales, pero que sin embargo son muy importantes y no todo el mundo está acostumbrado a ese lenguaje. Y es la palabra gracias y la frase doy gracias. La palabra gracia es una palabra griega, ya saben que el Nuevo Testamento se escribió en griego en su totalidad, porque las iglesias de aquella época y las personas en general dentro del Imperio Romano hablaban griego y por lo tanto era un lenguaje que entendía la gente muy bien. Y además, en mi criterio personal, porque el griego permite la traducción a todas las lenguas de esta tierra como no lo permiten otras lenguas. Pues la palabra gracia es un término griego que nosotros, si lo quisiésemos transliterar a nuestra lengua, lo transliteraríamos diciendo caris. De ahí viene lo de carisma, carismático, etcétera, etcétera. Gracia. Y doy gracias es la misma palabra, pero con otra. Doy gracias es el término griego eucaristía. Fíjense, o sea, una cosa tan sencilla como esta, sin embargo, ¿qué monumento religioso puede desencadenar? Es decir, que cuando los sistemas religiosos en los que vivimos todos, y lo digo con todo respeto a cualquier sistema religioso, porque una de las cosas a las que tenemos que acostumbrarnos los cristianos, y para que se me entienda, los que sobre todo militamos en el mundo que la gente en general llama protestante y que nosotros más en familia llamamos evangélicos, pero que vamos a ver con el estudio de esta epístola que con llamarnos cristianos tendríamos suficiente, pero bien, para que nos entendamos, una de las cosas que tenemos que aprender los creyentes de nuestros medios es a saber ser tolerantes y respetuosos con las creencias de los otros. Y esto es muy importante. Es decir, a no tener una actitud inquisitorial y discriminatoria de aquellos que pueden no ver las cosas exactamente como nosotros las vemos. Y esto es importante. Es decir, el tener una actitud respetuosa no significa estar de acuerdo con nada. Es decir, se puede estar en desacuerdo, se puede disentir, se puede decirle a un hermano o a una hermana que uno ve las cosas de otra manera, pero de eso a convertir el hermano o la hermana en un enemigo, cuando es un creyente como yo, hay una distancia infinita. Es decir, Jesucristo no tiene más que una iglesia, nada más que una. Y aún dentro de una ciudad como Oviedo, por poner un ejemplo, no hay más que una iglesia. Y esa iglesia es la que está constituida por todas las personas que creen en Jesucristo como su Salvador personal, que han tomado conciencia de este hecho, que han pedido a Dios el perdón de sus pecados y que han aceptado la gracia de Dios para su salvación. Y no importa dónde están. No importa si están en una iglesia evangélica de este tipo o del otro, o no importa si están en el marco de una confesión o de una iglesia de otra naturaleza. Lo que importa es si su corazón y su vida ha sido transformado por el poder de Dios. Las personas que están en esa circunstancia son hijos de Dios y por lo tanto son iglesia de Jesucristo. Y eso es muy importante. Por lo tanto, hay que tener tolerancia y comprensión con los demás y un gran respeto a la visión que los demás dentro del marco de la fe puedan tener. Bueno, pues la palabra, el término doy gracias es el término eucaristía. Ahora fíjense cómo en el ambiente religioso se distorsionan las cosas. La gente cuando se habla de la Eucaristía en general, en un país como España, que tiene una cultura, que no hay que ocultarlo, es una cultura desde el punto de vista religioso católica a través de los siglos, eso está claro, ¿no? Es decir, el Evangelio en España brilló de manera especial, digamos, es decir, los protestantes, por así decir, o los no católicos, cristianos, que seguían las escrituras, brillaron de manera especial en el siglo XVI. Y no solamente brillaron en España, sino que brillaron en toda Europa, por no decir en el mundo entero. Pero digamos que el sistema religioso hegemónico preponderante que controla hasta el día de hoy, digamos que la vida y a veces la conciencia, sin duda, de las personas es el sistema de la Iglesia Católica. Y por lo tanto, esto es claro, ¿no? Como hecho sociológico y religioso hay que reconocerlo porque esto es así. Pero dentro de este sistema, donde se maneja precisamente el término Eucaristía, por ejemplo, en nuestros medios, una de las cosas que tenemos que aprender es que en nuestros medios algunos términos que no se manejan, porque se manejen en otro sistema religioso, no tenemos que pensar que es que no son bíblicos. Esto es importante, queridos hermanos. Es decir, que porque nosotros no hablamos de Eucaristía, pensar que ¿qué tendrá que ver la Eucaristía con el Nuevo Testamento? Pues mucho. Tanto que cada dos por tres la palabra Eucaristía está en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, no es un error utilizar el término Eucaristía. Lo que es un error es utilizarlo mal, que eso es otra cuestión. Y darle al término Eucaristía un sentido sacramentalista que no tiene en las Escrituras. Eucaristía es sencillamente dar gracias. Y es algo así, el término quiere expresar algo como que yo y Dios podemos estar de acuerdo. Estamos en lo mismo y tenemos una empatía y tenemos una comunicación. Bien, pues cuando el apóstol Pablo, porque claro, generalmente en el ambiente religioso el término Eucaristía se relaciona en relación a lo que en algún sistema religioso se llama la misa, o en lo que en nuestros medios se llama la reunión de partimiento del pan, la mesa del Señor, la cena del Señor, en fin, ya saben, ¿no? Entonces, cuando el apóstol Pablo dice, porque yo recibí del Señor Jesús, y está en esta epístola, está en el capítulo 11, ya llegaremos, porque yo recibí del Señor Jesús lo que también os he enseñado, que el Señor, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, Eucaristía es eso. Eucaristía es el hecho de dar gracias a Dios. Eucaristía no es ninguna circunstancia especial por la que el pan y el contenido de la copa se transforman en algo que no son. Eso es otra cosa. Suponiendo que eso, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista teológico, desde lo que enseña la Escritura en el Nuevo Testamento, sea posible y sea aceptable, ¿no? Es decir, el tema de la transustanciación, es decir, que se cambia el pan en el cuerpo de Cristo y que el contenido de la copa, el vino dicen en general, pero la Biblia dice el contenido de la copa se convierte en la sangre de Cristo. Eso es otra cosa. Eucaristía significa sencillamente dar gracias. Así que cuando yo doy gracias a Dios, estoy en una actitud y eucarística y estoy realizando un acto eucarístico, y eso es bíblico 100%. Por lo tanto, el hecho de que nosotros en nuestros medios no utilizamos el término no nos permite, frente a una predicación que a veces se oye frente a la gente decir barbaridades como que nosotros no celebramos la Eucaristía. Entonces, ¿qué hacemos cuando damos gracias a Dios? Porque si no celebramos la Eucaristía, cuando damos gracias a Dios, no estamos teniendo ninguna comunicación con Dios ni tenemos ninguna trascendencia. Es decir, como a veces, por ejemplo, dice, nosotros no hablamos de parroquia. Bueno, pues hay que saber que ese término es un término bíblico y está en el Nuevo Testamento. O sea, que hay muchas cosas que nosotros desconocemos, porque también nosotros que criticamos tanto a los sistemas que tienen tradiciones, y son criticables los sistemas, no tanto las personas, los sistemas, nosotros también elaboramos nuestras tradiciones y a veces estamos desprovistos de mucho bagaje y contenido bíblico sencillamente por ignorancia. Dar gracias, fíjense cuántas veces en el Nuevo Testamento, y los que lo han leído más, pues pueden hacer una especie de posición mental. ¿Cuántas veces se repite la frase dar gracias, doy gracias en el Nuevo Testamento? Cada vez que se repite eso, tenemos el término Eucaristía, que tiene que ver con la gracia de Dios y que tiene que ver con dar gracias a Dios, porque Dios nos dio su gracia en Jesucristo. Eso es el sentido del término. Bien, pues claro, vamos a echar tiempo en el estudio de esta epístola, porque en detalles de este tipo vamos a ir fijándonos. ¿Por qué? Porque queremos dar una enseñanza que sea básica y que despeje nuestra ignorancia de muchas cosas y que nos coloque donde el Nuevo Testamento dice que como iglesia y como creyentes tenemos que estar. Gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas, o literalmente en todo, fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo, en toda palabra y en toda ciencia, más bien en todo conocimiento. Y aquí hay una cosa importante, y que lo mencionábamos de alguna manera de pasada ayer en la predicación de la tarde, ¿no? Es decir, cómo cuando una persona conoce el Evangelio, cuando una persona recibe el Evangelio, cuando una persona es transformada por el poder de Dios, adquiere no solo palabras, sino conocimientos que Dios da. Y aquí es donde Pablo recuerda esto, porque en todas, en todo, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Conforme, o sea, fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, conforme. Ya sé que en nuestras Biblias dice así como, pero la traducción es mejor conforme. O sea que la lectura sería así, porque en todo fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, conforme el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. O sea, el enriquecimiento de un creyente, el enriquecimiento de una iglesia es conforme, va de acuerdo con, es conforme el testimonio de Cristo, conforme el testimonio de Cristo ha sido confirmado, consolidado literalmente en vosotros. ¿Qué es el testimonio de Cristo? El testimonio de Cristo es el martirio de Cristo. Otro término que generalmente también es un término que ha creado muchos equívocos y mucha confusión. Por ejemplo, cuando en un país como el nuestro y en otras partes del mundo se habla de mártires, pues parece que se está haciendo referencia exclusivamente a aquellas personas que por su fe en Dios o por su fe en Cristo dan su vida o se la quitan. Es decir, aquellos que ponen su vida por su testimonio. Eso es verdad. Pero no. Un mártir de Cristo es sencillamente un testigo de Cristo. Y no tiene por qué morir. Él podrá morir o no según las circunstancias y según el valor, pero la palabra testimonio literalmente en el griego es mártir. O sea que fíjense cuántas veces en el Nuevo Testamento encontramos testimonio. Bueno, pues la lectura es mártir. Por lo tanto, el testimonio de Cristo, conforme el testimonio de Cristo se va formando en nosotros, consolidando en nosotros, nosotros crecemos en palabras y en conocimiento de Dios. O sea, dicho de otra manera, según Pablo lo expresa en otras partes de sus cartas, la edificación de Cristo en nosotros. O sea, Cristo siendo formado en nosotros, en la medida que Cristo va siendo formado en nosotros, crecemos, nos desarrollamos como creyentes. Bien, el testimonio de Cristo, el martirio de Cristo es el testimonio de Cristo, que es sencillamente darle a los hombres la palabra de Dios, la misma palabra de Dios, razón por la cual a Cristo le costó la vida. Es decir, la razón fundamental por la que se decidió la muerte de Cristo, digamos a nivel de Sanedrín, a nivel de tribunal judío, ¿no?, que primero le condenó a muerte y luego después lo llevaron ante Pilato para que corroborase aquella sentencia de muerte, por la sencilla razón de que los romanos, cuando conquistaban tierras, cuando conquistaban naciones, pues tenían una política inteligente, y es que respetaban muchas de las cosas de los pueblos conquistados. Otros pueblos que conquistaron no eran así, arrasaban culturas, ellos no. Eran inteligentes, sabían que era muy difícil arrasar la cultura de un pueblo y tenerlo controlado. Entonces respetaban cosas, y a los judíos les respetaron muchas cosas. Les respetaron su religión, su sistema de pensamiento, y les respetaron el tribunal político-social de mayor influencia que tenían ellos, que era el Sanedrín, el tribunal de los 70, de unas 72 a 74 personas, es decir, la superestructura de su nación, de su pueblo. Y este tribunal tenía derecho para condenar a muerte a una persona. Es decir, tenía poder para condenar a muerte a una persona. Lo que no tenía era lo que se llamaba el poder del ius gladii, es decir, de la espada, de dar la muerte. Y ese poder solo lo tenía el representante de Roma, el emperador. Por lo tanto, cuando ellos condenaron a muerte a Cristo, si querían que se ejecutase la sentencia, tenían que llevarlo a Poncio Pilato para que él dijese de acuerdo, que fuera. Y entonces, los que le condenaban a muerte eran ellos, quien ejecutaba esa pena era Roma, a través de su representante, que era el César en Palestina. Bien, pues la razón por la que se condenó a Cristo a morir es por su martirio antes de morir, por su testimonio de Dios. Es decir, y se lo habían dicho ya hace algún tiempo, ¿por cuál, dijo él en alguna ocasión, de las buenas obras que he hecho entre vosotros me condenáis? Y dijeron, por una buena obra, nosotros no te condenamos, sino que te condenamos porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Esa es la razón. Es decir, cuando Jesucristo de Nazaret dijo, mi palabra es la palabra de Dios, no dijo, yo hablo inspirado por Dios, como lo podría decir otra persona que fuese, no, mi palabra es la palabra de Dios, exactamente la palabra de Dios. Es decir, quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Cuando él dijo eso, cuando él afirmó claramente, yo soy el Hijo de Dios, y para los judíos ser Hijo de Dios significaba ser Dios, entonces ellos decidieron que tenía que morir, porque siendo un hombre se hacía Dios. Bien, Jesús, es decir, murió por su martirio. Aparte del martirio que sufrió, entendemos, muriendo, murió por su testimonio. Murió por el testimonio de Dios entre los hombres. Es decir, hay un verso muy precioso en lo que se llama el capítulo primero, casi el prólogo, pero ya está más adelante, en el Evangelio según San Juan, que dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, dicen las Biblias, pero dice el griego, el unigénito Dios. Está mal traducido eso de unigénito Hijo. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, él lo ha dado a conocer. Así que por el testimonio de Dios murió Jesús. Bien, en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y ciencia, conforme el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don. Ahora, esto es un toque muy importante para esta epístola, porque el tema de los dones juega un papel fundamental en esta epístola. Y tenemos que tener en cuenta una cosa. Esta iglesia, los corintios, era una iglesia muy conflictiva, en el sentido de que tenían muchos problemas, de que tenían muchos conflictos, de que tenían divisiones dentro de la iglesia, de que tenían desavenencias, de que tenían cismas, vamos a verlo, y que tenían cantidad de problemas de orden moral, de orden espiritual, incluso de orden político y de muchos órdenes. Tenían muchos problemas. Y cosa curiosa, porque dice, de tal manera habéis crecido, os habéis desarrollado, o la gracia de Dios ha manifestado en vosotros, que nada os falta en ningún don. O sea que de la posibilidad de tener los dones que en aquella época de la historia Dios daba a una iglesia, ellos los tenían todos. ¿Cómo es posible? Hay que pensar, ¿no? ¿Cómo es posible que una iglesia con tantos dones, o una iglesia completa, podríamos decir, en cuanto a los dones, tuviese tantos problemas? Pues porque no es suficiente que en una congregación, en una iglesia local, haya muchos dones para que la cosa funcione. No es suficiente. Porque los dones se pueden utilizar para bien o para mal. Y vamos a ver en esta epístola cómo el apóstol Pablo corrige la utilidad a los que venían que no eran cristianos. Pero esta posibilidad se da, igual que naturalmente en una iglesia donde no hay dones y se fabrican, la iglesia no puede funcionar. Y eso ya llamaba la atención Santiago, y volvemos a hacer referencia en esta noche, aunque es una mera ilustración, cuando dice: no os hagáis maestros muchos de vosotros. Lo dice al principio del capítulo 3, porque donde no hay dones y se fabrican, la iglesia no puede funcionar. La iglesia solo funciona de manera adecuada cuando funcionan los dones que Dios da. O sea, una cosa es el don de la salvación y otra cosa son los dones que Dios da a las personas salvadas, y hay que tener eso claro, ¿eh? Es decir, que el hecho de que una persona se convierta no quiere decir que se convierte ya en un maestro de las escrituras, en un evangelista, en un pastor o en otras cosas. Una cosa es el don de la salvación, que es un regalo de Dios, que se ofrece por la muerte y la resurrección de Jesucristo, y otra cosa es que esas personas salvadas reciben, por la acción del Espíritu Santo en sus vidas, dones que sirven para la edificación de la iglesia y para el testimonio del Evangelio. Son dos cosas, pero todo el mundo que se salva no recibe los mismos dones, y eso lo vamos a ver aquí de manera clara, pero todo el mundo recibe el don básico, que es el don de la salvación. Bien, Cristo ha sido confirmado en vosotros de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay otro aspecto muy interesante, es decir, que nosotros, aun si somos creyentes, no estamos, digamos, realizados plenamente en Cristo. Que nosotros somos creyentes y tengamos conciencia de que tenemos la salvación y de que tenemos la vida eterna, porque esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, nosotros vivimos esperando. Es decir, el creyente vive con esperanza de realizarse, de alcanzar una realización que no tiene mientras que está aquí. Bueno, para los que les gusta más estudiar y mirar lo que a veces los teólogos dicen y esas cosas, hay un teólogo europeo, esto no importa, ¿eh? Es decir, que no haya oído hablar de esto, que lo olvide, que esto es lo intrascendente de lo que estoy diciendo esta noche, lo que voy a decir ahora. Lo digo como cita porque sé que hay entre nosotros personas estudiosas que les gusta, y lo doy por si tienen curiosidad, ¿no?, e interés. Un teólogo europeo, Oscar Kuhlmann, que fue muy importante, uno de los teólogos, digamos, en el campo cristiano, vamos a decir protestante o evangélico, más importante del siglo XX, que escribió mucho sobre la segunda venida de Jesucristo, y este espacio que hay entre la iglesia que está aquí ahora y el tiempo que medie hasta que Jesucristo vuelva, él lo definió con unos términos que son muy adecuados a los conceptos teológicos del Nuevo Testamento. Es el periodo intermedio, que se llama teológicamente el periodo intermedio. Es decir, mientras que estamos esperando. Es decir, que los cristianos vivimos con una esperanza que es la segunda venida de Jesús, que supone nuestra plena realización. Es decir, la salvación ya la tenemos, pero la salvación es algo que se realiza en el tiempo. Es decir, posicionalmente en Cristo ya la tenemos, ahora hay que desarrollarla. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los filipenses, maneja este concepto cuando dice ocupaos. En el capítulo 2 de Filipenses, y creo que en el verso 12, dice ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y el término ocupaos es literalmente traducido del griego desarrollad. Desarrollad vuestra salvación. Dios es el que en vosotros produce, dice a continuación, el querer y el poder por su buena voluntad. Desarrollad vuestra salvación. Mientras que se desarrolla esta salvación, mientras que vamos siendo transformados de gloria en gloria a la semejanza del Hijo de Dios, mientras que el Hijo de Dios se va formando en nosotros, esperamos su segunda venida, y en ese tiempo intermedio. Bien, es importante este concepto del tiempo intermedio porque tiene que ver con otro concepto que también Oscar Kuhlmann desarrolla, y que solo lo desarrolla peculiarmente él, y que es muy hermoso. Es el concepto del ya, pero todavía no. ¿Qué quiere decir esto? Ya estamos salvados en Cristo, pero todavía esa salvación no se realizó del todo. Ya estamos resucitados con Cristo, dice la Biblia, pero todavía no estamos resucitados en el tiempo. Es decir, ya estamos en lugares celestiales con Cristo, pero todavía. Es decir, hay un ya en Cristo que garantiza el todavía no, lo que vendrá después, es decir, esa plena realización. Bien, pues aquí hay de alguna manera este concepto esbozado, esperando la manifestación, literalmente en griego apocalipsis, el apocalipsis, esperando el apocalipsis, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, su segunda venida, el cual también os confirmará hasta el fin. Esto es muy importante, porque el fin no tiene que ver aquí con un concepto temporal, en el sentido de el fin de tal año, cuando el Señor venga en tal día. No, no, el fin significa la realización plena de una persona que es salva, el cual también os confirmará hasta el fin, hasta la realización, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, que es el día que el Señor Jesús vuelve. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Quiere decir que todo este plan de la salvación, todo este proyecto, está garantizado por Dios mismo. Bueno, pues nos ha pasado un poco como nos pasó el lunes pasado. Yo ya sé que algunos saben que cuando yo tengo la oportunidad de estudio soy muchísimo más largo con el tiempo, ¿no? Pero aquí se trata no solamente de que vayamos estudiando, sino también que luego podamos participar y haya coloquio y haya diálogo. Por lo tanto, como llevamos tres cuartos de hora, ¿no?, y como tendríamos que empezar otra sección que da para mucho y no podemos coger más tiempo, vamos a dejarlo aquí para que el próximo lunes, si Dios lo permite, pues abordemos una parte ya muy sustancial de esta epístola, en la que el apóstol Pablo empieza a dar soluciones, o a proponer soluciones, para una serie de cuestiones que él se entera que hay en esa iglesia, no porque ellos se lo digan, sino porque le llega, digamos, la información, quizá de alguna persona de la iglesia, pero no de estas personas responsables que le llevan la carta, porque, por ejemplo, Estéfanas era una persona responsable en esta iglesia, en el sentido de que tenía, estaba dedicado completamente a la obra de Dios, y quizá los otros que iban con él también. Y a partir del versículo 10 del capítulo primero empieza una sección que merece la pena que la dejemos para otro día. Así que hoy de momento lo dejamos aquí, y a partir de este momento pues abrimos un periodo de un tiempo en el que podemos preguntar, en cuanto, volvemos a insistir, de cada cosa que vayamos viendo. Es decir, hoy se puede volver a preguntar cosas sobre el estudio del día pasado. lo que no se puede o no se debe poder, si se puede, adelantar sobre cuestiones de la epístola que todavía no hemos visto. Es decir, yo ya sé que yo he dicho cosas que pueden llevarnos mucho más adelante, pero no, tenemos que ceñirnos a lo que vamos viendo, ya llegaremos a esas cosas. Es decir, y lo que tenga que ver con lo que hemos dicho hoy, pues sobre esto y con lo que hemos dicho el día pasado para los que estuvieron, sobre esto podemos preguntar o podemos tener alguna intervención en este sentido, no sobre cosas que todavía no hemos visto, ya las veremos en su momento. O sea que a partir de ahora ya quedamos con esta libertad como el lunes pasado, ¿no?